Muy buenas, soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es domingo 18 de febrero de 2024. Sí, lo he dicho bien. Y vamos a pasear a Rico, haremos un caminito largo. No sé cuánto va a durar este podcast, pero yo creo que va a ser un poquito más largo de lo normal porque voy a contarte una anécdota que creo que no lo he contado nunca. Y es cómo llegué. Bueno, sí que lo he contado, pero no lo he contado todo. Y aquí lo voy a contar todo. Cómo llegué a ser jurado de Operación Triunfo en el primer año de Operación Triunfo. Un programa concurso, no sé si lo conoces, un programa concurso donde chicos y chicas estaban encerrados en una academia tipo Gran Hermano y su finalidad era pasar finales de canciones en forma eliminatoria. El público eliminaba y al final hubo pues una... Bueno, el ganador o ganadora, creo que ese año sí fue ganadora, fue Rosa. Y luego, entre los tres finalistas, tenían que cantar tres canciones cada uno. Y entre un jurado, que yo formé parte de ese jurado, junto con otro capítulo que se hizo posteriormente, pues al final se decidió la canción que fue al Festival de Eurovisión. Bueno, ¿cómo terminé ahí? ¿Cómo terminé yo formando parte del jurado de Operación Triunfo, que en un programa, ese programa lo vieron 10 millones de personas? ¿Cómo llegué ahí? Pues bueno, yo siempre he contado pues eso, que tenía una página web bastante conocida dentro del mundillo, aparte pues que tenía varios contactos de la industria musical española y contactos también de gente que había ido a Eurovisión, amigos como José Luis Uribarri, que era comentarista de Eurovisión, amistades, no solo conocidos, amistades, y eso me abrió las puertas a formar parte del jurado de Operación Triunfo. Pero eso es lo que he contado, pero hoy voy a contar algo más que creo que no he contado nunca, y si lo he contado ha sido en petit comité, y como aquí estamos tú, solos tú y yo, pues te lo voy a contar. Estaba yo saliendo con mi ex, y yo creo que era 98, 97, finales del 97. 97 o 98, ahora no recuerdo, pero por esas fechas. Antes de mediados de 98. Bueno, yo ya, desde el 95, que yo ya estaba metido en tema de internet. Yo ya, 98, pues hacía páginas web, vendía páginas web pues a clientes. Tenía montada mi empresa, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me interesaba era internet y el diseño web y esas cosas. Desde entonces, ahora no, ahora odio el diseño web. Bueno, pues conocí a mi ex, que era un fanático del Festival de Eurovisión. Y bueno, una vez pues fuimos a mi casa, un apartamento que tenía alquilado en Barcelona, cerca de la catedral, además, muy bonito. Además, bueno, el apartamento era muy feo, pero la zona tenía mucha vida. Fue una temporada bastante divertida. Bueno, pues le enseñé lo que era internet. En ese entonces, pues no habían visto nunca lo que era internet y cómo encontrar páginas, encontrar información. Encontré información sobre Eurovisión que nunca había encontrado. Y todas las páginas web que entrábamos, por ejemplo, eran todas en inglés. Y encontramos una, solo una en español, que tenía algo de información. Y bueno, pues tenía pues sus cuatro noticias. Luego tenía una página con enlaces de otros sitios, en inglés, lógicamente, porque él era, por ese entonces, era la única página web en español donde hablaba de Eurovisión. Y bueno, pues dije, bueno, si voy a estar saliendo con esta persona y vamos a formar una familia, pues quizás sería interesante pues unir nuestros hobbies. Y se me ocurrió a mí de, en nuestra página web personal, montar una sección sobre Eurovisión. Pues había cosas, pues bueno, una página web personal a finales de los 90, pues lo típico, los GIFs estos animados, un poco de hablar tipo diario, tipo contar cosas de ti, poner alguna musiquita en MIDI, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y había una sección que era de Eurovisión. Y en esa sección pues íbamos poniendo noticias que encontrábamos en las páginas en inglés y las íbamos poniendo ahí. Y poco a poco esa página fue creciendo y bueno, ya era, tenía mucha más información que, por ejemplo, en la página española. Pero estaba bajo un subdominio de un subdominio, creo que era de Geocities, creo que era Geocities, si no me equivoco. Y pensé, bueno, una forma para crecer, pues de la misma manera que el chaval este que tiene esa página web, que no recuerdo el dominio, pero pues si él, de la misma manera que él tiene enlaces a otras páginas web de Eurovisión en inglés, pues no le costará nada pues poner el enlace también a nuestra web, de la misma manera que nosotros ya teníamos en nuestra página web el enlace a su página, como otros enlaces. Y la gente, porque quien busca información no solo busca información en una sola parte, sino busca información, y sobre todo los fans de Eurovisión, pues buscaban información en donde fuera, hasta por debajo de las piedras, porque en Televisión Española pues no había nada de información en ese entonces, y por ejemplo los videoclips los pasaban de madrugada en la 2, los videoclips de las canciones participantes. En cambio, con internet pues ya empezabas a ver algún videoclip y acumularlos y todo, y toda la información y enlaces de las televisiones participantes, etcétera, etcétera, pues estaba muy bien. Bueno, pues contacté. Le envié un correo electrónico a este chaval que tenía esta página de Eurovisión en español, diciéndole que, bueno, pues tenemos una página personal, y dentro de la página personal existía una sección que se llamaba Eurovisión, que teníamos un enlace también, y que bueno, que nos sirvió, bueno, alabando pues a la labor de este chaval que hizo esta página web y que nos motivó pues a crear, y que entre todos pues hacer una colectividad, una comunidad más grande, y que la gente pueda encontrar información, y que a ver si nos podía poner en la lista de con otras páginas web. Bueno, le enviamos este correo electrónico y nunca recibimos respuesta. Volvemos a escribir por si acaso, nunca obtuvimos respuesta, nunca nos puso en el enlace, y yo, a mí me tocó eso un poquito la moral, y dije, ah, sí, pues venga, vamos a comprar un dominio y vamos a hacer la mejor web en español de Eurovisión. Vamos a comprar eurofestival.net. Y compramos eurofestival.net, que si vas a archive.org, verás ahí, o archive.org, verás ahí cómo era la página web en ese entonces. Creo que 98, 99. Y nada, montamos la web. Y poco a poco, pues esa web fue creciendo, se convirtió en un portal. Ese portal, pues, nos generó un montón de visitas, miles y miles de visitas diarias. Y bueno, a partir de ahí, pues, contactos en Televisión Española, artistas, cantantes, productoras, productores, compositores, compositoras. Y a partir de ahí, poco a poco, fue creciendo. Pero la semilla de todo eso fue que esa persona no nos puso el enlace. Yo creo que si esa persona nos hubiera puesto un enlace, seguramente esa página web no hubiera salido y esa sección se hubiera estado en una sección de una página personal, y de ahí no hubiera salido a ninguna parte. Pero como a mí, dije, este va de prepotente. Nosotros, por cierto, nunca sacamos su dirección de nuestra lista de enlaces externos. Nunca salió. Y pues eso, que a veces que te piquen motiva, al menos en ese caso, ese pique que me autoinfligí, pues motivó a que creara esa página de la web de Eurovisión, y que en el 2002, creo que fue el año de Rosa, de Operación Triunfo, pues yo pudiera salir de jurado en Operación Triunfo y 10 millones de personas estuvieron viendo mi careto. Que eso no, luego, a ver, no significó mucho. Sí que luego las visitas se incrementaron bastante, además, pero tampoco mucho. En ese entonces, en 2002, tampoco era Internet lo que es hoy. No existía ni el iPhone, la gente tenía que consultar internet pues desde su ordenador o portátil con su conexión a DSL de, pues bueno, pues lo que había, las velocidades y que, y bueno, requería ciertos conocimientos para poder entrar incluso en ese entonces en internet. Ya digo, hoy hubiera sido todo muy diferente con las redes sociales que tenemos, con la plataforma de YouTube, que por cierto, fui el primero en colgar vídeos en YouTube relacionados con el tema. Pero bueno, y luego monté el podcast de Eurovisión, que también fue el primer podcast de Eurovisión, que tuvo también bastante éxito. Y luego al final pues ya dije, mira, ¿sabes? Va a ser momento de pues disfrutar más del espectáculo, que en vez de estar haciendo y trabajando y pagando, porque claro, se hacía por amor al arte. Pero bueno, me generó eso, pues ya digo, la satisfacción de salir en un programa que me pagaron en ese entonces, creo que fueron 600 euros por ese día. Fue un día completo, desde la mañana, bueno, mediodía, hasta a las 12 de la medianoche, una de la madrugada, porque luego fuimos a la academia y estuvimos en la zona de preguntas y respuestas, donde los fans de Operación Triunfo, enviando un mensaje de texto al 906 bla 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 bla, pues podían preguntar qué tiempos, pues podían preguntar cuestiones a los participantes, bueno, que estaban ahí, Rosa, Bustamante, Bisbal, y estaban también los compositores de las diferentes... No, estábamos el jurado, y entre ellos estaba José Luis Uribarri, Marcos Llunas, y luego también había un compañero mío, que él también tenía pues sus contactos y amistades con José Luis Uribarri, y también Eurofan, pero bueno, yo no me considero Eurofan, sino... porque ahora, bueno, escribí el libro de las memorias y eso fue pues un punto final pues de esa faceta que bueno, que la recordaré no mucho, porque bueno, uno ya se está olvidando de ciertas cosas para poner cosas nuevas. Ya digo, suena tópico, pero es verdad, cuando uno se está haciendo mayor acumula tantos recuerdos que luego con el tiempo dices, ostras, yo antes recordaba esto y ahora ya no lo recuerdo tan fresco. Por eso fue uno de los motivos de que escribí estas memorias, para, bueno, voy a dejarlo ahora que me acuerdo de todo, porque en algunos aspectos tenía que hacer pues grandes esfuerzos para recordar en algunos momentos que ya se me estaban perdiendo. Y bueno, pues esta es la historia del porqué, el pique. Pues aquí viene lo nuevo también. Y es que ahora en la actualidad me siento que, no en Eurovisión, en otras cosas, me siento lo mismo. Siento la misma sensación. Y siento la sensación de que necesito hacer algo. No sé qué va a salir, pero tengo la necesidad de hacerlo. Y bueno, pues que estás escuchando, pues ya estás advertido. No, a ver, fuera bromas, pero que ya digo, siento que esto lo he vivido antes, esta sensación, en el momento de esa página web. Siento que se está repitiendo y no sé qué va a pasar, si me voy a tomarlo como un reto personal o lo voy a dejar pasar. No lo sé, pero ya digo, hay momentos en la vida que las cosas se repiten. Y bueno, y ya para terminar, creo que no he hecho ni la mitad del trayecto, pero quiero cerrar los tres círculos del reloj, a ver por dónde voy. Bueno, aún me queda un poquito. Bueno, vamos a seguir. Vamos a cerrar los tres círculos del Apple Watch. Vamos, rico. Pues me voy a contar, que también lo tenía pensado, voy a contarte cómo grabo. Cómo grabo ahora este podcast. Va a ser nada, muy cortito, ¿eh? No voy a aburrirte. Nada, tengo mi teléfono, un iPhone 12 Pro Max, que espero que dure al menos uno o dos años más. Y tengo pues un micrófono Rode de estos de lavalier, de estos de corbata, con una pelusilla puesta, y luego El micrófono tiene una conexión TRRS que llevan los auriculares de los teléfonos, es decir, que lleva los auriculares y micrófono en el mismo cable. Y luego tengo un adaptador que de Lightning, porque el teléfono 12 Plus lleva Lightning o USB-C, al conector este mini jack. Y así grabo, y con la aplicación de Anchor o Spotify for Podcasters. No sé qué va a pasar a partir de junio, si van a poner las herramientas de ahora, no se llama, no recuerdo cómo se llama el nombre del servicio. Hice un vídeo sobre ello. Pues no sé hasta dónde va a llegar. No sé cómo se llama el nombre de la aplicación, pero no sé cómo lo van a integrar en la aplicación de Anchor. En teoría, por lo que he visto desde la web, sí que lo tienen integrado ya. No sé si en junio seguirá igual o van a hacer algún cambio, pero ya está integrado. Pero en la aplicación no, aún de momento no. Por eso, yo me esperaré de momento a ver cómo lo resuelven. Pero de todas maneras yo tengo pues la misma solución preparada que Gabriel Viso, con el backpack. Tengo la aplicación esta, la compré hace un montón de tiempo. La he usado algunas veces, sobre todo para grabar audio para vídeo, como en el teléfono, con un micrófono con este de solapa, lo mismo, pero para vídeo. Y funciona bastante bien. Y posiblemente, pues eso, depende de lo que hagan, pues usaré el mismo sistema que está usando Gabriel Viso de Sobre la Marcha. Pero en vez de yo hacerlo como él, que habla directamente al micrófono del teléfono, pues yo haré como lo que sigo haciendo ahora, con este micrófono lavalier o de corbata, que ahora precisamente lo tengo sujeto en la cremallera de la chaqueta, justo debajo de mi boca. Y ya digo, si alguien me ve con este micrófono, a ver, tampoco se ve mucho, pero me da igual. Es que me da absolutamente igual lo que piense la gente, porque aquí principalmente a la gente le da igual cómo vaya la gente. Por eso no tengo ningún problema. En España quizás me lo pensaría dos veces. Pero aquí en Suecia, ¿cómo que paso? Y porque ya digo, la gente es la primera que pasa. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí ha llegado. No, espera. No, aquí no se termina el podcast. Esto sigue unos minutos más. Y es que para promocionar otros podcasts, y sobre todo los podcasts que yo escucho, y los podcasts que de gente que conozco y que aprecio un montón, pues quiero desde aquí mandarles una pregunta. Cada semana, o cada tres días, o cada día, o cuando me apetezca, cuando tenga la pregunta adecuada para el podcaster en cuestión, pues la diré aquí, en el diario de Haciendo el Sueco. Y si ese podcaster me escucha, como que no, pero si me escucha, y la quiere responder, lógicamente, si no la quiere responder, pues no, que no la responda. Pero bueno, yo dejaré igualmente aquí la pregunta a este podcaster para hacer un poquito así de comunidad. Porque el tema de las promos, en este podcast, ya sé, reconozco que no he puesto promos, que debería de ponerlas. Pero bueno, esto irá seguramente irá. Las promos van en los demás capítulos que yo grabo con más preparación, con el micrófono, con el ordenador y todas esas cosas, y edito y todo. Ahí sí que van. Pero quiero, pues como digo, hacer estas pequeñas preguntas. Y bueno, la primera va dirigida, y además con la idea me la ha dado de otro podcast, también que también le va a caer una pregunta. Que es el podcast en cuestión, es el Parche de Odín, que habla en el último capítulo, habla de la comida de los restaurantes suecos. Y eso me hizo pensar de sobre restaurantes, pero en Suiza. Así que, Edu, esta pregunta es para ti, de Ensuizados. A Edu, bueno, le debo mucho. Muchas gracias, Edu. Un fuerte abrazo desde Estocolmo. Pues tengo una pregunta. A ti, los restaurantes suizos, ¿qué te parecen? ¿Cómo son? Cuéntanos, ¿cómo son los restaurantes suizos? Y en general, no que haya comida, que den comida suiza, sino en general. Comida, hay variedad de comida. La gente come mucho en restaurantes suizos o solo los turistas. Pues eso, deleítanos con uno de tus geniales capítulos y nos cuentas eso, ya sea en el Express o en el normal. Ya sabes, yo estoy suscrito a todos y cuando cae uno, pues lo escucho con mucha pasión. Y bueno, pues si eres podcaster y me escuchas y quieres que te haga una pregunta, pues oye, ponte en contacto conmigo. Pero ya digo, sois muchos los que escucho y aquí irán cayendo las preguntas. Un fuerte abrazo, yo ya estoy ya de vuelta en este camino, ya lo finalizaré escuchando podcast. Eso, pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias por hacerme compa bueno, por hacernos compañía a Rico y a mí. Y nada, que nos escuchamos o nos vemos muy pronto. Hasta luego.